Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.
Muy buenos días para todas las personas que nos escuchan hoy en nuestro programa Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Muy buenos días también a mi compañero de programa, Sebastián Carmona, en el día de hoy, periodista de la Unidad de Comunicación y Mercadeo.
Yuset, buenos días para usted también. Muchas gracias por estar aquí en cabina compartiendo este espacio conmigo. Un saludo también para todas las personas que se conectan a través de los 1410 AM, la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Vamos de una vez con la frase del día. La guerra es una invención de la mente humana, y la mente humana también puede inventar la paz. Winston Churchill, político, estadista y escritor británico.
En el tintero hablaremos con el docente Jorge Urueña de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia sobre cómo resignificar desde el arte la violencia en el posconflicto. También tendremos la participación de Claudia Villegas Yepes, jefe del Centro Cultural del Banco de la República. Pero primero revisemos qué nos trae la agenda cultural para esta semana.
Prográmate con el arte. Actualidad informativa, agenda cultural y temas de ciudad.
Hasta el próximo viernes 8 de marzo se encuentra abierto al público el taller de experiencias gráficas Lab Jam en el CREALAB, ubicado en el primer piso del Centro Cultural Facultad de Artes, barrio Carlos R. Restrepo. Toda la programación la pueden encontrar en la página web www.crealab-uda.com. Les repito la página web www.crealab-uda.com.
Durante marzo continuamos con Cine sin Boleta. El ciclo, que se llamará Pensar el Cine de Género, nos permitirá conocer algunas de las obras más recientes y destacadas del séptimo arte. El drama es el protagonista en estos encuentros a través de cuatro películas que ponen en cuestión las bondades de la vida. Así que los invitamos al próximo martes 5 de marzo a ver la película La Vida es Bella, del año 1997. Recuerden también que este encuentro se realiza todos los martes del mes a las 6 de la tarde en el Centro Cultural de la Facultad de Artes, ubicado en el barrio Carlos R. Restrepo, y claro, con entrada libre.
Después de su primera presentación del año, el pasado viernes 1 de marzo, Las Tardes de Piano en el Paraninfo hacen su segunda aparición en su temporada 2019-1. El próximo viernes 22 de marzo a las 5 de la tarde se volverá otra vez a presentar este maravilloso evento en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia. Un espacio donde estudiantes y docentes del Departamento de Música ponen en escena su saber para deleitar a los amantes de este instrumento en un lugar emblemático del centro como lo es el Paraninfo. Recuerden, están todos cordialmente invitados, pues la entrada también es completamente gratuita.
Invitamos a toda la comunidad artística a participar de la convocatoria de Ecologías Digitales 2019, que se llamará Expresiones Culturales. Será un espacio para el diálogo académico y la divulgación frente a procesos investigativos, artísticos y educativos que relacionan el arte, la tecnología y la sociedad. Esta convocatoria estará abierta al público hasta el 21 de abril de este año. Las convocatorias se darán en tres modalidades. La primera, propuestas creativas, es decir, obras. La segunda, ponencias en el evento. Y tercero, las residencias. Los fundamentos conceptuales y los términos de referencia los pueden consultar en la página del Grupo de Investigación Hipertrópico, en la página www.uda.edu.co/hipertrópico. Recuerden ingresar a la página www.uda.edu.co/hipertrópico.
En el tintero.
No existe una sola violencia, la violencia en singular. Por el contrario, existen tipologías, genealogías de este fenómeno, que se materializan en nuestras acciones cotidianas, dichos, expresiones, imágenes, gestos y todas las interacciones sinestésicas que establecemos con el mundo material: la flexibilidad, durabilidad, la fuerza, el reflejo, la efervescencia, la ebullición, lo plano, lo curvo, lo rugoso, lo desechable, lo grotesco, lo maleable, la oscuridad, la luz, entre otros escenarios de vida.
En el edificio del Banco de la República, el pasado viernes 1 de marzo, dio inicio el taller ¿Cómo resignificar desde el arte la violencia en el posconflicto? Un laboratorio de creación en el marco del programa La Paz se toma la palabra. Este taller tiene como objetivo reflexionar y recoger diversos interrogantes en la ciudadanía sobre los vestigios que ha dejado la violencia como fenómeno estructural en nuestras prácticas culturales y sociales. Vale la pena preguntarse por el sentido de la violencia en medio de un escenario material, visual y plástico que nos rodea y nos circunda.
Para conocer más sobre este taller, invitamos al docente Jorge Urueña, docente de nuestra Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, y a la señora Claudia Villegas Yepes, jefe de Cultura del Banco de la República. Bienvenidos.
Bueno, muchas gracias, Yusef, Sebastián, por esa invitación. Y bueno, de verdad es un placer seguir y volver a participar, ¿no? Es la segunda vez, tercera vez que estoy con ustedes. Gracias.
Muchas gracias por la invitación. Para mí es la primera vez que estoy con ustedes y me complace que sea este el motivo que nos trae a la emisora de compartir con la audiencia. El tema de La Paz se toma la palabra y los programas que estamos desarrollando en torno a él.
Bueno, bienvenidos, profesores, y vamos de una vez como a lo que nos convoca el día de hoy. La paz y el posconflicto fue un tema muy tratado durante el gobierno de Santos. Las personas del común durante sus conversaciones en el día lo mencionaban al menos una vez. ¿Por qué creen ustedes que ha salido de los temas de conversación todo este asunto del posconflicto?
No solo el posconflicto y la paz. El banco empezó a trabajar en este tema no por una situación coyuntural del gobierno Santos. Incluso lo empezó a trabajar desde antes a través de este programa La Paz se toma la palabra. Lo empezó como un ejercicio de querer nombrar lo que estaba sucediendo, quererle dar voz, darle palabras, incluso darle imágenes. Por eso La Paz se toma la palabra, no solo está concentrado en el tema de la paz, sino que por, como sucede en este caso, a través de la imagen estética y de otras formas, como lo mencionaba Josef de una manera muy poética al comenzar el programa. La Paz se toma la palabra ha tenido varios componentes, sobre todo pues muy didácticos, ha tenido encuentros con artistas, ha tenido encuentros con escritores, ha tenido muchas maneras de dialogar, como lo digo, no por la situación coyuntural, pero ha podido dialogar con los niños a través de un programa muy bello de Los Niños Piensan la Paz. Ha podido hablar con los artistas a través de Frente al Otro, una exposición que generó con actores del reinsertados y artistas. Y así estamos trabajando por todo el país, como un eje transversal a la programación que desarrollamos, con cualquier cantidad de acciones. De hecho, una de las más poderosas es la Red de Mediadores de Paz, una cantidad ya que supera los 5.000 voluntarios que están haciendo acciones en los territorios a los cuales el banco no logra llegar. La máxima capacidad de penetración que hemos tenido con los programas, con los recursos y con todo lo que el banco ha diseñado, herramientas en la página web, herramientas como las que traje aquí para mostrarles el baúl de herramientas de la Red de Mediadores, que tiene temas con arte, con lecturas, con, bueno, tenemos cajas viajeras. Entonces, estas personas que hacen parte de la Red de Mediadores han logrado penetrar el territorio hasta lo más recóndito. Tenemos mediadores trabajando a más de 2 horas de Leticia, río arriba, río abajo. Tenemos gente, bueno, por donde quieran. Entonces, en Medellín, teniendo pues la posibilidad de trabajar temas como este, encontramos esta oferta tan hermosa, tan conceptual, tan cargada de significado que nos propuso el profesor.
Bueno, y yo creo que también es importante agregar, por ejemplo, lo que nos plantea Claudia, es que básicamente es pensar la academia en un contexto donde todavía la ciudadanía o el ciudadano a pie sigue siendo vulnerable, ¿sí? Es pensar que las manifestaciones artísticas, que eso es lo que nos compete el día de hoy, nos trae, digamos, a dialogar sobre cómo es ese arte resignificando la violencia, no solamente está a manos de un artista o de una persona que está dentro del circuito del arte, sino también está en manos del ciudadano de a pie. Es decir, cómo el ciudadano de a pie ha construido formas plásticas, visuales, performáticas, olfativas, que incluso hablan sobre esas formas de entender, de comprender el conflicto armado colombiano. Sé que hace más o menos ya 2 o 3 meses tuvimos un programa precisamente de cómo se configuran estos elementos en las obras de arte y en las manifestaciones artísticas contemporáneas, pero retomo algo que discutíamos en ese momento, y era básicamente comprender que el artista lo que intenta hacer a través de su manifestación es entrar en un diálogo con el fenómeno, es entrar en un diálogo con la comunidad sobre lo que es lo violento en el país, de qué manera se significa. Y bueno, esa es, digámoslo, como la primera pregunta y el interrogante que tenemos para este taller de creación.
Ok. Cada uno desde su rol, bien sea como docente, investigador o como jefe de cultura del banco, ¿qué concepto tienen sobre el posconflicto en Colombia hoy en día?
Bueno, es una pregunta bastante, digámoslo, interesante. ¿Por qué? Porque pues uno podría decir que en cierta medida uno tendría que entrar a definir el posconflicto desde una perspectiva ideológica, ¿no? Desde un postulado que me pare de un lado o del otro. Pero yo creo que aquí, por ejemplo, desde el punto de vista académico, es supremamente importante desvirtuar los lugares que se han construido ideológicamente en este escenario del conflicto y del posconflicto. ¿A qué me refiero? A que en muchos elementos que hacen parte del conflicto, como ha sido la paz, como ha sido la corrupción, como ha sido la memoria, han entrado en un ejercicio de politización. O sea, se han entrado a politizar. Y eso, digámoslo, en cierta medida, para los académicos es un llamado de atención, porque en cierta medida nos están mostrando cómo esos elementos se convierten en prendas de campaña, se convierten en discursos configurados para poder llegar a unos públicos. Si nosotros, como académicos, como personas que estamos en este ejercicio de formación, no solamente de artistas, sino también de ciudadanos, no somos capaces de construir esos discursos para entender que la memoria, la paz, el conflicto, la corrupción son fenómenos que nos convocan a todos por igual, y que incluso que nos toca que entenderlo en su máxima realidad, en su realidad tácita, pues digámoslo, difícilmente vamos a poder llegar a unos consensos, ¿no? O incluso a tener consensos en el disenso. Entonces es ahí donde yo creo que se vuelve muy, digámoslo, importante en estos momentos hablar tanto de conflicto como de posconflicto para poder contribuir a una mirada crítica y reflexiva del ciudadano de a pie. En este caso lo estamos haciendo desde las artes, porque las artes, como siempre, han sido ese escenario, esa puerta. Yo siempre he hablado como de eso liminal, de esa margen, de lo que está al margen, de lo que está en el límite, tratando de cuestionar una forma de pensar o entender el conflicto y otras formas de hacerlo. Y eso es donde el artista, donde se para el artista. En el taller de creación queremos hacer eso básicamente. Es que los ciudadanos de a pie, colocados en un ejercicio como lo hace el artista, piensen desde el margen, desde los límites, cómo se puede reconfigurar un escenario tanto de conflicto como de posconflicto. ¿De qué manera pueden entender ellos la violencia? ¿Cómo eso se materializa en un objeto, en una acción, en una manifestación? Paul Ricoeur lo decía muy bien, cómo pasar del texto a la acción. Es decir, pasar a un ejercicio a que el sujeto actúa para decir, esto es violencia, así la significo yo. Y en ese sentido yo puedo ofrecer una mirada alternativa de ese acto de violencia o esa acción de violencia. Entonces yo creo que ahí es donde el arte juega el papel más importante, porque le da las pistas, digámoslo, al ciudadano de a pie para poder encontrarse así consigo mismo en el escenario, saber qué es, cómo haya ese escenario de violencia y cómo lo resignifica, cómo hace uso de él para poder trascender, porque eso es parte de nuestra trascendencia como seres humanos.
Perfecto. Precisamente, profe, ¿cómo se manifiesta la violencia en el arte? ¿Puedo decir que un producto artístico es violento o el violento es su creador o autor?
Bueno, la pregunta es un poco compleja, porque pues incluso entra en una discusión sobre cómo la violencia se configura en términos personales o cómo se configura en un circuito cuando ya la obra o la manifestación está, en, digámoslo, está expuesta o está, digámoslo, abierta al público para que el otro lo mire. Es evidente que todos los seres humanos como tal tienen una dimensión que es la dimensión de la una dimensión violenta, ¿sí? Y que esa dimensión se materializa en diferentes formas de conversar, de actuar, de relacionarse con el otro. Lo que sucede es cómo nosotros estamos contando, o sea, cuáles son las manifestaciones, los acontecimientos y por último los hechos históricos que nos están hablando a nosotros de por qué Colombia ha sido un pueblo violento, ¿no? Entonces, ahí ya no hablamos solamente de violencias individuales, ni hablamos de una violencia del sujeto, sino que estamos hablando son de elementos que caracterizan a una comunidad, cómo se han configurado esos discursos desde las artes, desde los medios de comunicación, desde las alocuciones presidenciales, los consejos comunitarios, que son tan claves ahora, ¿no? Por ejemplo, en el análisis del discurso político es clave poder entender cómo hay un cierto grado de violencia simbólica, como los delimitaba Pierre Bourdieu, hablar de cómo es que esa violencia transgrede, ¿no?, al otro en términos simbólicos. Entonces, por eso te digo, o sea, son dos preguntas que en cierta medida se contraponen, porque pues una cosa es el sujeto como persona y cuál es su dimensión de violencia que ha interiorizado, que eso parte, es evidente que parte, digámoslo, de naturalizar el fenómeno en su vida, porque yo puedo, digámoslo, pelear con el otro, parar en el carro porque el otro se me atravesó y entonces yo me bajo para sacar un machete y pegarle un golpe con el machete, ¿cierto? Pero esa mínima expresión de violencia, que nosotros le llamamos microviolencias en el estudio que se viene realizando sobre el fenómeno de violencia en manifestaciones artísticas, termina, digámoslo, siendo experiencias para que el ciudadano de a pie, que en últimas puede ser un artista, un periodista, puede ser cualquier persona, reflexione por qué se actúa de esa manera, por qué esa persona llegó a ese momento, por qué ese grado, digámoslo, de confrontación, por qué ese grado de lucha, por qué ese grado de intransigencia con el otro. Entonces mire que son preguntas que sí parten de lo personal, pero tienen que ver con una razón o con un fenómeno ya generalizado, naturalizado en el espacio. O sea, porque es que eso no es que a alguien se le ocurrió ser violento y yo me bajé el carro y quise ser violento, ¿no? O sea, eso ahí está hablando es de una violencia interiorizada, pero que ha sido aceptada por nosotros como una forma de relacionamiento, ¿ya? Entonces,
sí. Ok, profesor Urueña, ¿por qué vale la pena preguntarse por el sentido de esta violencia en medio de un escenario material, visual y plástico que nos rodea?
Bueno, la pregunta, como les venía diciendo, si estamos entendiendo que la violencia pasa, digámoslo, de ese espacio íntimo del sujeto a un espacio más colectivo, que es ese nivel histórico discursivo, que es decir, que se maneja en que el discurso que tienen las personas puede hacer que sea tan legítimo y tan natural para las personas, pues ahí se vuelve importante entender cómo el arte, desde sus múltiples manifestaciones, ha podido brindar escenarios para resignificar eso, para resignificar el fenómeno.
Precisamente el pasado viernes 1 de marzo dio inicio el taller en el Centro Cultural del Banco de la República aquí en Medellín. Tienen una pregunta orientadora que es cómo la construcción del sentido de la violencia está por encima de una sola configuración material e histórica de los objetos y las acciones. ¿Cómo se desarrollarán los encuentros y qué metodología usarán para tratar de darle una respuesta a dicha pregunta?
Sí, serán 4 encuentros, el 1, 8, 15 y 22 de marzo, viernes de 2 a 5 de la tarde, en unas jornadas de 3 horas que les van a dar la oportunidad inicialmente de desarrollar la parte teórica y conceptual. Después ya los maestros que han tenido un grupo, que por haberlo citado en el banco, buscando casi que la democratización de la actividad, que no fuera centrada solamente, como lo ha mencionado Jorge, para artistas, porque fue un grupo interdisciplinar. Bajo las orientaciones, ellos estarán desarrollando casi que su propia obra y poniendo su propio concepto en objetos o en acciones que iremos registrando en estas cuatro sesiones.
Bueno, vale la pena también decir que este es un taller donde venimos trabajando la profesora Gloria Inés Ocampo, también profesora de la Facultad de Artes, y pues con Gloria hemos venido pensando que el ejercicio pasa por todos los, digámoslo, por todas esas formas de materializar la violencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Gloria, hablando con ella, ese pensar cómo visualmente se construyen metáforas para hablar de la violencia, ¿sí? Y un ejercicio que mencionaba mucho o que mencionamos mucho para el trabajo de sensibilización con la gente que nos llega al taller es el ejercicio de Erika Dietes, ¿sí? Y es toda su puesta en escena con respecto a su forma de configurar metáforas que hablan sobre la violencia, ¿no? Por ejemplo, los objetos de las víctimas que están encapsulados en esas cajas de resina. O sea, es encapsular el dolor en un espacio, ¿no? Y bueno, ¿qué consecuencias también tiene eso, ¿no? Es preguntarse un poco cómo el artista desde lo plástico, lo visual, está acercándose a entender eso que es violencia, ¿sí? Una violencia que puede ser efímera y yo la puedo, trabajar a través de un movimiento en fotografía, trabajar fotografía en movimiento, ¿sí? Y ahí puedo trabajar con conceptos que estén mirados desde de la metáfora del conflicto, que puede ser el desplazamiento. Como desde el desplazamiento visual hablamos del desplazamiento humano. Entonces ahí hay ejercicios que en cierta medida le estamos dando bases o acompañamientos al ciudadano de a pie para que se piense otras formas de existir. Porque si usted hace una encuesta rápida con los ciudadanos de a pie, muchos de ellos han sido víctimas directas del conflicto o han sido desplazados o les han asesinado al padre o a la madre, o a la familia, ¿cierto? Eso es la gente, esa es la gente de a pie. Y esa gente no tiene otra forma de resignificar su violencia. A veces la gente puede ir a un psicólogo y decir, no, escriba su historia. Pero ¿cómo la escribo?
A través de...
Sí, entonces son formas que como responsabilidad, tanto no solamente como artistas ni como académicos, sino como ciudadanos tenemos con la comunidad.
Y es la responsabilidad desde el banco y desde un centro cultural como este, abrir esas posibilidades, como mencionaba, casi que democráticas, sin ningún tinte político y sin ningún apasionamiento personal, donde todas las voces y todas los conceptos que se puedan tener se pueden discutir. Aquí, maravilloso que sea a través de las manifestaciones artísticas, pero también lo hemos hecho a través de la palabra y de otros espacios. Entonces, ha sido un tema transversal y nuestra responsabilidad de un centro cultural es propiciar esos espacios.
Hablando de ese tema, no podemos negar que el arte y la cultura son creadoras de tejido social. ¿Cómo perciben ustedes esta forma de crear tejido social en Medellín? ¿Sí se está cumpliendo la labor de generar tejido social desde la academia?
Desde la academia y desde muchos otros espacios. De hecho, esta red de mediadores que les mencionaba, aquí en Medellín está haciendo trabajo fuerte, importante, motivador, conmovedor, de construcción, incluso como lo hemos denominado en la Comuna 1 y ahora con unos acercamientos a la sierra y a otros lados, construcción de territorios de paz. Se está construyendo tejido social a través de diversos tipos de acciones. La cultura nos da esa facilidad o esa posibilidad y ese universo tan amplio de abordarla desde los diferentes medios. Tener un equipo interdisciplinar entre los mediadores, que son docentes, que son profesores, que son artistas, que son los ciudadanos de a pie, que son los líderes comunitarios en los barrios, gente que trabaja con los colectivos, gente que es sensible al tema de la naturaleza, porque es otra de las líneas que se abordan y que ha afectado tanto el conflicto y que se nos volvió un tema de preocupación, y por eso tenemos una línea que se llama Hagamos las Paces con la Naturaleza. Nos ha dado la posibilidad de ir irradiando, ir construyendo ese tejido social. Es, lo digo con cierto dolor y ya como desde una situación personal, me ubico pues en lo personal y lejos del cargo de jefatura cultural. No soy de Medellín, yo vengo de Manizales. Vine a conocer la realidad de una ciudad que está tan rotulada. Pero yo siento que hay, bueno, hay situaciones que a mí me reconfortan y me devuelven como la esperanza en un futuro posible. Entonces, esa construcción del tejido social que evidencio con estas acciones me da como cierta tranquilidad.
Yo también creo que es importante hacer esa reflexión, y como bien lo dice Claudia, como ejercicio de ciudad, porque los tejidos se construyen en la medida en que reconozco la forma en que el otro se comunica e interactúa conmigo. Pensarnos, digámoslo, el escenario de construir tejidos en las comunidades es pensar que cada una de estas personas ha previamente han tenido o han configurado una forma de existir a través de sus relaciones con el otro, ya sea a través del diálogo, ya sea a través de la práctica laboral o a través de su día a día, de sus prácticas cotidianas. Pero es de qué manera todas esas prácticas cotidianas están atravesadas en últimas por unos factores como ha sido la violencia, como ha sido el desplazamiento, como ha sido el dolor, y que en cierta medida el ciudadano a pie los ha resignificado para decir es así y no se puede hacer nada más, no se puede hacer absolutamente nada más frente a eso. ¿De qué manera en ese punto el artista, el ciudadano, todo el sujeto que está allí está contribuyendo a un tejido que no esté politizado, que no esté marcado por una ideología, que no esté marcado por una forma de pensar, sino que esté construido desde el entender el lugar del otro? Eso es algo que es una yo siempre lo he llamado como una arqueología a la práctica cotidiana, o sea, pensarnos cómo nos estamos relacionando con nosotros. Es la única forma en que podemos hacer tejido en una ciudad como Medellín.
Muy bien, desafortunadamente el tiempo en radio es muy efímero, ya tenemos que ir acabando porque le vamos a dar paso al otro programa que ya viene. Para hacerlo de manera muy resumida, este taller, ¿dónde la gente puede encontrar información? Vamos a darle a la gente de pronto la dirección en la página web o un número telefónico donde puedan encontrar más información.
Sí, en www.banrepcultural.org está la programación de todo el banco en el país, la programación musical, la programación que tiene que ver con proyectos especiales como este de La Paz se toma la palabra, pero específicamente este y el formulario de inscripciones estaba alojado en banrepcultural.org/Medellín, que es nuestra sede. También estamos siendo divulgados por otra cantidad de medios, recibimos una colaboración importante. Pero la invitación es a que la gente además se inscriba para que reciba su correo electrónico cuando los generamos con información masiva. Ahí está la posibilidad.
Profe, por último, ¿cómo hablar nuevamente de paz y reconciliación? Algo muy corto.
Pues ser conscientes incluso de nuestras formas de relacionarnos con los demás. A veces nos puede un poco más como el lugar de, digámoslo, del egocentrismo y el lugar, digámoslo, de la diferencia, cuando realmente podemos construir consensos a través del disenso. O sea, yo puedo disentir del otro, pero, llegar a una relación y un consenso. Entonces, es respetar el disenso en medio del consenso, creo yo.
Muy bien, agradecemos enormemente la participación de nuestros invitados hoy, el docente Jorge Urueña de la Facultad de Artes y la señora Claudia Villegas, la jefe del Centro Cultural del Banco de la República. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación, les deseamos muchos éxitos durante el desarrollo de este taller y de cualquier otro que desarrollen de aquí en adelante.
Bueno, muchas gracias a todos los radioescuchas por este espacio. A Sebastián, a Yusef, a Carolina, que también por allá nos debe estar acompañando. Y bueno, nos volvemos a ver en otra ocasión.
Sí, mil gracias por la oportunidad de mostrarle a todas las radioescuchas que la paz se toma la palabra.
Síguenos en nuestras redes.
Facebook Artes UDA.
Twitter @artesuda.
YouTube Artes UDA.
Instagram artes-uda.
Página web artes.uda.edu.co.
Música.
Muchas gracias a todos nuestros oyentes y los invitamos a que continúen en sintonía de la programación de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Los esperamos dentro de 8 días en este mismo horario.
Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.
Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.